Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Hoy vamos a ver un tema que he titulado No temas. Por favor, pasen conmigo a Salmos 34 y ahí vamos a comenzar en el versículo 1. Mientras tanto, les digo que en la palabra de Dios existen dos usos distintivos para el mismo vocablo temor. Uno que es un uso positivo, que es un respeto reverente, profundo, hacia algo o alguien, como por ejemplo el temor de Dios. Ese temor es una actitud deseable, y que no es para nada una perturbación angustiosa del ánimo. El otro uso, que es más corriente, que en contraste sí conlleva angustia, con el que todas las personas de una manera u otra lamentablemente estamos familiarizados. En este siguiente registro que vamos a leer ahora vamos a ver ambos usos de la misma palabra temor. Salmos 34, versículo 1 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y vean el versículo 4 lo que dice: Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de cuántos de mis temores, de todos mis temores, de todos mis temores. Primero lo buscó a Jehová, y como consecuencia lógica, y no hay forma de escaparse de esto, cada vez que uno lo busca a Jehová, él lo oye. ¿Y qué hace Dios? Lo libra de todos sus temores. Versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, no los que no lo miraron, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre que está hablando acá clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. 9. Temed a Jehová todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Insiste: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí están los dos temores de los que yo les hablaba, del que los libra Dios, del que nos libra Dios, según el versículo 4, y luego acá en el 9 que aparece: temed a Jehová. No lo podemos temer a Dios con aquel temor. Nada de angustioso en temerlo a Dios, y es una situación dichosa. Salmos 111, ya que estamos en Salmos, un poquitito más adelante, Salmos 111, versículo 10. Van a ver que el temor a Jehová es una situación dichosa. El principio de la sabiduría, Salmos 111, 10, es el temor de Jehová. No puede ser angustiosa la situación de conocer, de tener acceso a la sabiduría, si es con el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Por eso decía que este temor es una situación dichosa, es deseable, y además es el acceso a la sabiduría. En este caso, en este estudio, nos vamos a concentrar en aquellos temores que sí generan angustias, y que los hijos de Dios pueden tener por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, y que no tienen ninguna necesidad de padecer. A eso nos estaremos dedicando en el día de hoy. Temor y miedo son sinónimos, y una buena definición de miedo dice, presten atención a lo que dice acá: el concepto de miedo es definido de la siguiente forma en el diccionario de la Real Academia de la Lengua: es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. También es recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea. El miedo modifica nuestra forma de estar sobremanera, ya sea por algo interior o exterior, real o ficcional. Habría cuatro componentes básicos de los que consta el miedo: la experiencia subjetiva de temor, los cambios fisiológicos, las expresiones directamente observables de miedo y los intentos de evitar ciertas situaciones o escapar de ellas. todos nosotros entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Continúa diciendo esta definición que las consecuencias del miedo pueden ser muy diversas, pero una exposición repetida a los estímulos que causan miedo puede provocar cambios duraderos en la conducta, los sentimientos y el funcionamiento psicofisiológico de las personas. Esto es lo que dice la definición. Pero no importa si conocemos o no la definición del diccionario, de todos modos, quien más, quien menos, hemos experimentado o estamos experimentando algún miedo en nuestras vidas. Todas las personas, lamentablemente, como decía al comienzo, estamos familiarizados con el temor. Entonces, una cosa yo quiero destacar antes de continuar. El mensaje repetido en la palabra de Dios, ¿saben cuál es? No temas. Entonces, mayormente vamos a seguir la traducción de dos palabras extranjeras. Una hebrea que es yaré y una griega que es phobos. Ahora, eso no quiere decir que vamos a estudiar todas las ocurrencias de estos vocablos en la palabra de Dios, como tampoco quiere decir que estaremos restringidos solamente a estas dos palabras. ¿Saben por qué? Porque independientemente de cuál sea la palabra hebrea o griega de la que se trate, de la que provenga la palabra castellana que nosotros veamos que esté traducida temor o miedo, el miedo siempre produce el mismo y nefasto resultado. Muy bien, en Génesis capítulo 15, por favor, al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 15, en el versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: no temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abram. En esta ocasión Dios le promete a Abram que de él, que en ese entonces tenía 99 años, levantaría descendencia. Ciertamente era una responsabilidad que generó temor a Abram, si no, no hubiese habido necesidad que le dijera no temas. Pero el mensaje de Dios en este versículo tenía dos partes que son importantísimas. Primero, le daba la responsabilidad que de su descendencia iba a levantar a su pueblo y de él vendría el Mesías. Y luego, que no temiera a causa de ello. Deuteronomio 1, versículo 21, dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Como la tierra de la que habla el registro había sido otorgada, regalada por Dios al pueblo de Israel, el mensaje era simplemente que la tomaran y que no temieran. Trazando un paralelo con nuestros días, hay mucho por lo que estar agradecido en nuestros días. Porque nosotros no debemos temer a apropiarnos o adueñarnos de las cosas que Dios dispuso hoy día para nosotros. En aquellos días, con aquella gente en el desierto, la promesa era la posesión de la tierra prometida. Hoy día hay mucho más que nosotros tenemos disponibles como hijos a los que no deberíamos temer de adueñarnos. Justicia, justificación, ministerio de la reconciliación, vida eterna, las nueve manifestaciones del Espíritu Santo, la posibilidad de orar con el espíritu y con el entendimiento. La lista es larga, ¿o no? En este registro dice que no teman ni desmayen. Esa también podría ser nuestra actitud con respecto a las promesas hechas a nosotros. No temer ni desmayar, simplemente adueñarnos de ellas. Deuteronomio 31. Hacia el final de la vida de Moisés, él reunió a Israel y les habló y les recordó algunas de las cosas que Dios había hecho por ellos durante su liderazgo, y refiriéndose a los pueblos que ellos iban a tener que confrontar luego de su paso por el Jordán, les dijo en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Como Dios iba a estar con ellos, no había razón de temer. Y hay una cosa que es muy importante que quiero destacar aquí, que es que en aquellos días, dice acá, Deuteronomio 31, que Dios estaba con ellos. ¿Cómo está Dios hoy con nosotros? Está en nosotros. Si ellos no tenían razón de temer, de adueñarse de las promesas de su Dios, ¿qué deberíamos temer nosotros hoy día? Deuteronomio 31 estamos, vamos al versículo 7, continuemos ahí. Y llamó Moisés a Josué, quien iba a ser su sucesor, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, de nuevo contigo, no en tigo, si existiera la expresión. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Este había sido el hombre de Dios, Moisés, que había hablado al pueblo de Israel en nombre de Dios. Si ellos hacían lo que les decía por revelación, entonces iban a estar alineados con la voluntad de Dios y, por consiguiente, no tenían razón de temer. Porque, damas y caballeros, el miedo derrota las promesas de Dios. Si ellos no temían, las promesas de Dios iban a ser realidad en sus vidas. Josué, capítulo 8, versículo 1. Josué 8:1 dice: Jehová dijo a Josué: no temas. ¿Qué le dijo? No temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Entendiste, Josué? Ahí va de nuevo. Le entrega la responsabilidad al hombre y junto con eso le dice que no tema. Como Dios había entregado en mano de Josué al rey de Ai, Josué no tenía razón de temer. Y presten atención a lo siguiente: de no haber mediado Dios en esta situación, hubiera sido normal que Josué temiera, y su gente también. Estaban por enfrentar militarmente a un enemigo, y humanamente hablando, eso atemorizaría a cualquier persona, ¿o no? Pero el mensaje de Dios era: lo entregué, no temas. Josué, capítulo 10, versículo 25. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. El versículo 26 que estamos por leer documenta el resultado de haber ido a la batalla sin temor. 26 dice: y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Bueno, evidentemente no temieron. Deuteronomio 20, versículo 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Qué interesante cosa que acaba de decir: el cual te sacó de tierra de Egipto. El mismo Dios que los liberó de 400 años, de más de 400 años de esclavitud, los libraría de cualquier enemigo. Porque para la gente de Dios es imprescindible recordar los beneficios recibidos de la mano de Dios. Por eso les recuerda la liberación tan grande de la tierra de esclavitud. Nosotros, sus hijos, también somos gente de Dios, aunque estamos en una categoría superior a la del Antiguo Testamento, pero somos gente de Dios. Y tenemos la misma necesidad de recordar. A ellos les recordaba Dios, y luego con el tiempo cada vez más las escrituras. Nosotros tenemos registros escritos del cuidado que tuvo Dios por la gente y que les dijo que no temieran. Nosotros podemos ir a la Biblia y leer en la Biblia estos registros y ser recordados de esas grandes liberaciones que tuvo Dios para con las personas en situaciones de gran angustia, que normalmente hubiese sido normal temer, y sin embargo Dios les daba la responsabilidad y les decía que no teman. Igual nosotros, por eso estamos estudiando estos registros. En el versículo 2 de Deuteronomio 20: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, No temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Esto ocurrió en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando la gente de Dios no eran hijos. ¿Cuánto más podrá ser el Padre hoy día por nosotros? Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 14, dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. Efectivamente, damas y caballeros, los hijos hemos recibido en Jesucristo mucho más de lo que hubo recibido el pueblo de Dios en épocas anteriores al sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Por eso podemos decir, y no hace falta que vayan, como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Alguno de ustedes podría contestar esta simple pregunta? ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Y vean, no temer no significa que uno va a comprometer su vida arriesgándola estúpidamente para probar que uno no teme o que confía en Dios porque uno es canchero. No. Verdaderamente no necesitamos crear situaciones de este tipo en la vida, ya que normalmente la vida misma nos presenta situaciones en las que podemos confiar en Dios y no temer. En Juan, pasemos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Aquí el Señor Jesucristo realiza un milagro que había sido profetizado por Isaías que el Mesías haría. Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento y causa una gran conmoción entre todos los que estaban en el tema. Sus discípulos estaban conmocionados queriendo saber quién era el que había pecado para que el pobre tipo no pudiera ver. Y los líderes religiosos, por supuesto, estaban conmocionados porque las cosas no se habían hecho de acuerdo a los procedimientos adecuados, según ellos mismos. En lugar de alabar a Dios por el milagro de sanidad, se hizo tan grande el lío que llamaron a los padres de este hombre que había sido ciego y que había recibido este gran beneficio de recibir la vista de regreso. Vamos a comenzar en Juan capítulo 9, en el versículo 13. Juan 9:13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo: bueno, mira, me puso el ojo, lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces alguno de los fariseos decía: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice: es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Fíjense. Sus padres respondieron y le dijeron, debe haber sido con una voz finita y chiquitita: bueno, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No tenemos la menor idea. ¿O quién le abrió los ojos? No tenemos la menor idea. Él ya es mayor de edad, pregúntenle a él, él va a saber hablar por sí mismo. Se sacaron el bulto de encima y se lo tiraron a su propio hijo, que había sido ciego. Esto dijeron sus padres por una sola razón, porque no conocían al oftalmólogo del hijo. No, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Damas y caballeros, la razón por la cual estos padres no hablaron fue miedo. El miedo paraliza. Es cierto. Hay que comprender que en aquellos días la vida entera de una persona giraba en torno al círculo religioso de su comunidad, que es parecido al día de hoy a pueblos muy pequeños todavía. Uno se pierde más fácil en una ciudad grande y no importa ni lo que crea ni a qué iglesia vaya, porque está mimetizado con el entorno. Somos muchos, nadie ve a nadie. En aquellos días era muy diferente. No obstante, eso no es excusa para no agradecer a quien hizo semejante beneficio con el hijo de uno. Sin embargo, el miedo pudo más con los padres que cualquier sentimiento de gratitud que pudieron haber tenido. Eso hace el miedo, damas y caballeros. Juan, capítulo 20, versículo 19. Nadie está exento del miedo. En el versículo anterior, en el registro anterior, eran los padres del hombre este ciego que había nacido ciego. Y vamos a ver quiénes son ahora en Juan capítulo 20, en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué había dejado encerrado a los discípulos? El miedo. El mandato de lo que los rodeaba en el mundo de ellos en ese entonces les dijo: enciérrense. Y el Señor Jesucristo les dijo: paz a vosotros. El miedo coloca a las personas tras barrotes mentales, y donde hay miedo no hay paz, y donde hay paz no hay temor. Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así como el terror derrota las promesas de Dios, la confianza derrota el temor. El temor pone lazo y la confianza exalta. La mayoría de las cosas hoy día tienen que ver con el miedo. Toda la publicidad está dirigida al miedo. Si uno no compra determinada marca de automóvil, cuando necesite frenar no va a tener sistema antibloqueo, que uno no tiene la más pálida idea de lo que es sistema antibloqueo, pero puede significar la muerte. Entonces, más vale que compremos tal marca de automóvil. Si no nos lavamos o cepillamos los dientes con la pasta dentífrica adecuada, los dientes se nos van a caer de uno y lo único que vamos a poder comer es sopa. Nada que ver. Todo está en torno al miedo. Hay más información en internet. Yo me tomé el tiempo, entré un día y busqué las palabras temor, miedo, terror, ahí en el buscador, vio, en esos buscadores normales, y me tomé el tiempo, agarré un lápiz y un papel y anoté y sumé la cantidad de sitios que había con que estaban referidos a temor, miedo y terror. Bueno, eran más de 250 millones de sitios. Imaginan, no entré ni siquiera al primero. Entonces dije, bueno, voy a agarrar y en el mismo buscador voy a tipear la palabra confianza. Ese mismo día, ese buscador tenía solamente 23.500.000 sitios que se refirieran a confianza. Son menos del 10% de sitios referidos a confianza contra la cantidad de sitios que hablaban de temor, miedo y terror. Así están las cosas en el mundo. Pero gracias a Dios que nos enseña, Dios nos enseña que hay un solo word site, no website, word site, que es su palabra, a confiar en él para no temer. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 10, un registro emocionante, maravilloso de la palabra de Dios. Lucas 1, versículo 10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías. Zacarías era el papá de Juan, llamado el Bautista. Al verle, y le sobrecogió temor. ¿Quién no se hubiese asustado con semejante cosa? Estaba tranquilo, concentrado en cualquier cosa. ¡Pum! Se le aparece un ángel. Pero el ángel le dijo: Zacarías, la primera cosa que le dijo, ¿cuál fue? No temas. No temas. Porque tu oración ha sido oída. Es decir, que le había orado a Dios. Y acá venía la respuesta de Dios a Zacarías, que también era un hombre mayor de edad, y su mujer era mayor de edad. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Cada vez que Dios, a través de un ángel o de su gente, como Moisés, Elías, Jesucristo, Pablo, toma intervención, el mensaje invariablemente es: no temas. Por lo tanto, el temor tiene que tener una fuente de existencia diferente y diametralmente opuesta a Dios. El mensaje invariablemente es: no temas. Lucas 1, continuamos ahí, en el versículo 26, un poco más adelante en el registro, en el 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, al sexto mes de esto, seis meses después, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y desposada no es que estaba, ya era esposa, que eran marido y mujer, José y María, era una especie de, como llamamos hoy día, compromiso. No es el tema ahora, de todos modos. Que se llamaba José de la casa de David, José de la casa de David, y el hombre, el nombre de la Virgen era María. ¿Saben de quién estamos hablando? Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ven, lo normal es. Estaba turbada María, se le apareció un ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Se acuerdan lo que le había dicho a Zacarías antes que comenzara a hablar? Zacarías, no temas. María, no temas. Ven que invariablemente el mensaje de Dios es: no temas. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que resultó ser pariente, primo de Juan el Bautista. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Miren qué revelación a María. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ven, no se había casado todavía con José. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ven, tu parienta Elizabeth, la mamá de Juan, la esposa de Zacarías, ella también ha concebido hijo en su vejez. Estaba seis meses adelantada con respecto a ella, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Es uno mismo quien puede impedir que el miedo se asiente en la vida personal. Job capítulo 3, yo sé que muchos lo conocen, algunos hasta de memoria. Job 3:25, igual lo vamos a recordar en este contexto de que es uno el que puede impedir el miedo en su vida. Job dice: porque el temor que me espantaba, no ningún otro, el que le espantaba, ese que me espantaba, me ha venido. Si no lo hubiese espantado, no le hubiese venido. Y me ha acontecido que lo que yo temía, no otra cosa. Aquello que yo temía es lo que me ha acontecido. Conocer la palabra de Dios nos da la confianza que necesitamos para manifestar resultados positivos en nuestras vidas. Entonces, esa confianza echa fuera el temor. Primera de Reyes, capítulo 17. En los años del profeta Elías, durante el reinado de un rey malvado, Acab, Dios le habló a su hombre diciéndole que fuera a cobijarse a un lugar donde Acab jamás pensaría que un profeta se refugiaría, a la casa de una viuda en un lugar llamado Sarepta. Era impensado para la moral de aquella época que un profeta fuera con una viuda. Acab buscaba a Elías hasta por debajo de las alfombras. Esta mujer estaba atravesando un momento crítico y tenía su economía doméstica en terapia intensiva. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12, comenzamos. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Acá le da de un pantallazo, en uno, dos, en un versículo, a Elías cómo estaba ella en ese momento y cómo estaba su situación en ese momento. Era verdad lo que decía la mujer, y era verdad que ella había sometido su destino y el de su hijo bajo esta realidad, que estaba a punto de ser cambiada por la intervención del hombre de Dios. Versículo 13. Elías le dijo, lo primero que le dijo: no tengas temor, ve, haz como dijiste, pero ojo, primero haceme a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después vas a hacer para vos y para tu hijo. Qué coraje el de Elías y qué confianza en su Dios para decirle esto a esta mujer que le acababa de decir que ella estaba juntando comida para morirse, para comer la última comida. Y él le dice: hace eso, pero primero prepárame para mí. Pero Elías lo que le da acá es otra opción proveniente de Dios. Y afortunadamente ella decide vivir conforme a esa nueva realidad que le es presentada a ella a través de un hombre de Dios. En el 14 dice: ¿Por qué?, le dice él. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque había habido sequía en aquellos días a causa de todo lo que había hecho Acab y su mujer en el lugar. Como Dios había tomado intervención en la situación, entonces la mujer, haciendo lo que el profeta le había declarado que hiciera, no tenía razón alguna para temer. Ahora ella podía optar por su libre voluntad, vivir de acuerdo a lo que la rodeaba o vivir de acuerdo a la revelación de Dios específicamente para ella, que además era una verdad porque provenía de Dios, pero era útil para ese momento, para ella, para esa situación, para ese día, para esa hora. El Hijo de Dios tiene disponible hoy día verdades eternas que no son solamente útiles para una situación, que están escritas en la palabra de Dios, y aunque uno se las olvide o se olvide de alguna de ellas, puede recurrir a la Biblia y volverlas a leer, y algunas que nos conoce puede ir a la Biblia y conocerlas y ser bendecido con ver la grandeza de lo que Dios ha hecho disponible hoy día a través del completo trabajo de redención del Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Isaías capítulo 41. Vamos a empezar ahí en el versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice acá, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas recibir a tu mujer, no temas, el mensaje. Esa fue la revelación de Dios a José en un sueño. Una y otra vez, nunca está restringido a esta época, a aquella época, a la época que venga, el mensaje de Dios a su gente es el mismo, no temas. Hechos, capítulo 27, Hechos 27. Versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El que habla acá es Pablo, por revelación de Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. ¿Ven? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En el mismo contexto que aparece el mensaje no temas, aparece también porque yo confío en Dios. Así como el miedo derrota las promesas de Dios, la confianza derrota el miedo. Y para confiar en Dios hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que ir a su palabra. Y eso, damas y caballeros, es lo que estamos haciendo. Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 6. 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confiadamente, no temeré. Mateo 14. Mateo 14, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, era de noche, el mar estaba embravecido, había mucho viento. Ustedes saben a dónde vamos a parar acá con todo esto. Saben cómo se lo ha criticado a Pedro por todo esto. Les estoy pintando el cuadro de lo que estaba pasando. Y por un rato, donde dice Pedro, digan Juan, si te llamás Juan, María, si te llamás María, Alberto, como te llames, poné tu nombre acá, a ver cómo hubieses actuado en esta situación. Así nos hacemos más humanos, viendo que, porque esto realmente ocurrió. Y dice: los discípulos viéndoles andar sobre el mar se turbaron. Yo también me hubiese turbado, diciendo: ¡un fantasma! Quizás no hubiese sido tan exagerado, porque yo ya leí la Biblia y sabía que esto podía ocurrir. Pero pongámonos en la situación de algunas personas que no sabían que esto iba a ocurrir y dieron voces de miedo. Voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Estaba caminando sobre el agua el Señor Jesucristo. Ellos ya estaban en la barca después de un día de mucho trabajo. Ya estaba muy oscuro, el mar estaba embravecido, soplaba el viento por todos lados. Era tremenda la foto esta. Entonces le respondió Pedro primero levantó la mano y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo, ¿saben qué le dijo? Ven. Lo mató. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ¡ay, qué lástima! Hay un pero que nos va a enseñar un montón, este pero. Gracias a Dios que le pasó esto a Pedro y no a mí. Y yo puedo leer, reírme de Pedro y ver qué puedo aprender de esto. Pero, al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El fuerte viento era una realidad, ¿o no? Sí, había un fuerte viento. Esa realidad lo distrajo a Pedro. Vean, no es obligatorio temer en estos casos. Por supuesto que no. No hay ninguna obligación de tener miedo en este caso o en cualquier otro caso atemorizante. Pero podríamos decir que realmente lo humanamente normal podría ser temer. Pero aquí la situación era diferente, porque había una promesa de protección que estaba implícita en el ven que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Entonces, debido a eso, no tenía por qué temer. Si Pedro hubiese abandonado la seguridad de la barca sin la invitación de Jesús, en realidad se hubiese visto obligado a nadar para proteger su vida, porque lo hubiese comprometido seriamente y quizás hasta estúpidamente. Siempre es así con el Hijo de Dios y las circunstancias. Cuando uno se concentra en la realidad que lo rodea, viene el temor y se hunde. En contraste, cuando uno mira atentamente a la palabra de Dios, ya sea la palabra escrita o a la revelación de Dios específica para uno, entonces, en un sentido figurado, camina sobre las aguas. La forma de detener el hundimiento que es producido por la distracción es haciendo lo que hizo Pedro: pidió ayuda a la fuente de ayuda adecuada. Señor, sálvame. La viuda de Sarepta miró el aceite y la tinaja y se dejaba morir. Luego reenfocó sus pensamientos en lo declarado por el profeta y vivió ella y su hijo. Igualmente pasó con José, que iba a dejar a María, porque miraba que estaba embarazada, sin su intervención, pobre José. Entonces se iba, para no causarle ningún problema a María, hasta que Dios le reveló que él mismo había producido el milagro en María. Entonces reenfocó sus pensamientos y se quedó con ella. ¿Y saben qué? Juntos criaron nada menos que a Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Qué bien que José regresó. Mateo capítulo 28. Anteriormente habíamos visto que en la definición estaba que las consecuencias del miedo pueden ser muy diversas, pero una exposición repetida a los estímulos que causan miedo puede provocar cambios duraderos en la conducta, los sentimientos y el funcionamiento psicofisiológico de las personas. ¿Recuerdan eso? No importa, yo se los acabo de leer. En Mateo 28, en el versículo 4, dice: y de miedo de él, los guardas que estaban cuidando la tumba del Señor Jesucristo, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, eso fue cuando los guardas vieron el ángel que respondían a las mujeres, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El miedo no los mató a estos guardas, aunque en realidad, en algún caso, quizás hasta extremo, pero el miedo podría producir la muerte. Pero aquí dice que quedaron como muertos. Eso es lo que produce el miedo: parálisis. Uno queda como muerto. Y este "no temáis", fíjense que lo dice acá, dice: no temáis vosotras. Ellos no importaban en la película. Quienes importaban eran estas mujeres que tenían el corazón correcto y lo iban a buscar al Señor Jesucristo. Ellas, a ellas fue dirigido el "no temáis", no a los guardas. Como les dije anteriormente, hay varias palabras, tanto hebreas como griegas, traducidas: miedo, temor, terror, pavor. Pero independientemente de cuáles sean estas palabras o sus traducciones a nuestro idioma, el temor en todas sus formas produce siempre lo mismo. Juan capítulo 7. El temor paraliza, inmoviliza, inutiliza y sujeta a servidumbre. Juan capítulo 7, en el versículo 11, dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente, ni los que estaban a favor, ni los que estaban en contra, por miedo a los judíos, por miedo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. Esta es la misma palabra que para temor: no os amedrentéis, no tengas miedo por temor nuevamente de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan 4, 17. Dice: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde hay confianza y amor, no puede haber temor. La palabra castigo en su origen griego quiere decir justamente eso, sí señor, castigo. Pero también es un vocablo que está asociado a la palabra poda, como la poda de una planta. Y quizás algunos de ustedes sepan, todos más o menos estamos familiarizados de una manera u otra con las plantas. Hay maneras y maneras de podar una planta. Si se la poda en exceso, ¿qué pasa? La planta muere. Eso va haciendo el temor. Va comiendo de a poco. Una hojita, dos hojitas, tres hojitas, luego una ramita, otra ramita, hasta que ¡pum! Uno en una situación determinada, ¡tac! Se paraliza. No hay más producción de clorofila en nuestra vida. Nos detenemos. Y cuando necesitamos la confianza para confrontar una situación, ¡fum!, ya no la tenemos. Se fue porque de a poco el miedo fue quitándonos la confianza. Gracias a Dios entonces que podemos regresar a su palabra y hacer las correcciones de enfoque necesario y recuperar las hojas y ramas que nos haya podado el temor. No nos engañemos. La situación ideal es confiar en Dios siempre y nunca tener miedo. Pero de vez en cuando uno patina. Entonces, cuando eso ocurre, Señor, sálvame, igual que Pedro. Y seguimos adelante, sin condenación. Nos levantamos y seguimos confiando en Dios, seguimos amando y seguimos echando fuera de nuestra vida al temor. Señor, sálvanos. Salmos 46. Como dice la canción, continuaremos siempre hacia arriba a Él sin temor. Salmos 46 en el versículo 1. Esto decía un hombre en una época en donde ninguna persona había recibido ninguno de los beneficios que recibimos nosotros después del sacrificio del Señor Jesucristo y después del día de Pentecostés. Aún así, este hombre en el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selá. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selá. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selá. Por todo esto, uno puede decir confiadamente, como habíamos leído anteriormente en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Por eso justamente, Padre Celestial, que yo te agradezco en el día de hoy por habernos librado y continuar librándonos de todos nuestros temores. Porque, Padre, cuando parece que ya estamos libres de todos, ¡fum!, ahí aparece uno nuevo. Y ahí estás vos para darnos una mano, para ayudarnos, para referirnos de alguna manera a tu palabra, donde podamos ver reaprender, reenfocar, confiar, amar y seguir sin temor alguno en la vida. Una y otra vez en nuestros días, en nuestras vidas, en cada una de nuestras horas, estás ahí como refugio, fuerte, como roca inamovible. Entonces, Padre, no tenemos necesidad de temer. Muchas gracias por esta confianza y por todo lo que nos has dado en tu palabra y nos das cada día para que nosotros podamos ser quienes hemos sido llamados a ser. Te agradezco por todo esto y por el privilegio de compartir tu palabra a las personas que tienen hambre y sed de vos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.